enseñaron 4 normas. 1, no hagas preguntas. Ni el bien ni el mal existen. 2, fuera del trabajo no te relaciones con nadie. La confianza tampoco existe. 3, borra todo rastro. Llega siendo anónimo y vete sin dejar huella. 4, aprende a saber cuándo tienes que irte. Pensar en ello supone que ha llegado el momento. Antes de perder esa ventaja, antes de pasar a ser un objetivo.
Bienvenidos un día más, otro martes más a Crossover. Estamos en el aire. Bueno, aquí voy a presentarnos. Soy Alejandro, como siempre. A mi izquierda está el general Harris.
Hola, buenas tardes.
A mi derecha, Alex.
Buenas tardes.
Al fondo, Teo.
Buenas tardes.
Y bueno, os pasamos a dar el sumario. Hoy os traemos las noticias más que calientes del panorama tecnológico y de cine. Y además os hablaremos del nuevo sistema operativo de Google. Sí, parece que me encanta hablar de eso. Y os hablaremos de un par de, bueno, 3 series que os recomendamos para ver este verano. Y también de Millennium 1, el hombre que no amaba a las mujeres. Bueno, os empiezo leyendo yo 3 noticias. La primera: HTC cambiará sus salidas de audio a 3,5 milímetros. Muchas compañías de telefonía aún no han adoptado el estándar del mini jack o toma de audio de 3,5 milímetros, que es el estándar en casi cualquier cosa. Utilizan sistemas propietarios como método de garantizarse que los complementos revertirán directamente en ellos, ¿no? Varias han sido las compañías que sí han decidido cambiarse este estándar, y a esta se les une HTC, como ya se pudo ver con su modelo HTC Hero con Android, y en HTC Touch HD, que son los únicos modelos de la compañía que adoptaron este sistema de clavijas. Pero según afirma la web Mobile Crunch, podremos ver más modelos a partir de ahora de la compañía HTC. Está muy bien esto de pasarse a los estándares, porque favorece sobre todo al usuario, que no tiene por qué andar dejándose un montón de dinero en... O sea, si no quieres calidad o tal, pues no tienes por qué estar obligado a pagarla.
Sí, en complemento, sin tener unos cascos diferentes para cada aparato que tengas.
Exactamente. Con unos te gastas un dinero en unos buenos y te vale para todo. Está muy bien esta iniciativa. Me alegro por HTC.
Sí, es como la del USB de la que hablábamos la semana pasada, el cargador de cargarlos por USB. Son iniciativas que deberían llevar a cabo todas las compañías y que poco a poco supongo que se irá consiguiendo.
Bueno, tengo aquí otra noticia. MP5 Energy Serie 41. Aunque el formato MP5 no existe en realidad, ya que el estándar sigue siendo el MP4, se usa MP5 para la nueva generación de reproductores ultraportátiles en los países asiáticos para diferenciarlos de los dispositivos que incluyen cámara, ranura SD, salidas de televisión, un montón de historias, vamos. Para intentar demostrar que es una nueva generación, ¿no? Y de la mano de la empresa Energy System nos llega este pequeño reproductor con tan solo 8 milímetros de grosor y 42 gramos de peso. Entre sus características podemos destacar una LCD TFT de 2,4 pulgadas, botones descentralizados en la parte frontal, auriculares intraauditivos, vamos, estos que se pueden meter dentro de la oreja. Y a la hora de trabajar con él podemos tener la capacidad para reproducir películas en AVI, DivX y XVID, FLV, RM, RMVB y música en MP3, MWA, o sea, Windows Media Audio y WAV, fotos en JPEG, MMP y hasta ebooks, cosa que está bastante bien para este pequeño cacharrín. El sistema incorpora sistemas de playlist, reproducción y grabación de radio, posibilidad de introducir letras de canciones en archivos de sonido. Pues se muestran en la pantalla, vamos, calendario, reloj, cronómetro, un programa que permite recargar vídeos directamente desde YouTube, Google Video, o Dailymotion. Bueno, todo esto requiere también una batería bastante considerable. Reproduce hasta 2 horas con 15 de vídeo sin que se agote la batería y 12 horas de audio. Si queréis este pequeño cacharrín, los tenéis en azul, negro y rojo, de 4 y 8 GB, que cuestan 69,90 y 84,90 respectivamente, y todos son ampliables con una tarjeta micro SDH de 32 GB. Como veis, es un buen...
Perdón, me he perdido. ¿Tiene wifi eso?
No, no tiene
tantas características.
No tiene wifi. Hombre, supongo que debe tener wifi porque de alguna manera tiene que descargarse los vídeos.
Claro.
Pero sí que es algo que no venía en las especificaciones técnicas y bueno, sí hubiera estado bien mirarlo.
Es decir, que simplemente es un reproductor de multimedia portátil y listo.
Sí, y es todo.
Todo. Bueno, en 2,4 pulgadas.
En 2,4 pulgadas, exactamente.
Bueno, habrá quien le guste.
Y bueno, mi última noticia es un poco un homenaje a Antonio, que si nos estás escuchando, pues... detector de mal aliento. Sí, es un aparato que mide 31,6, 16,5 y 9,3 centímetros y básicamente tú le soplas y te detecta cuán mal huele tu aliento. Sí, olvidémonos de chicles y de cosas así preventivas, no, comprémonos este cacharro. Tiene un monigote que si está contento y el corazón es grande y con alas, además de aparecer un cero, estaremos perfectos cuando soplemos, claro. Si por el contrario, al soplar tenemos el aliento en mal estado, la cara se irá poniendo más triste y el corazón disminuirá de tamaño, al tiempo que crece el número. El nivel máximo es de 5, momento en el cual el monigote aparecerá llorando y el corazón roto. Es decir, si es más barato un chicle, hombre. Pero bueno.
Hombre, el chicle va a hacer falta igual. Cuando salga el corazón roto, algo tendrás que hacer con el saliente, ¿no?
Exactamente.
¿Tienes el precio del aparato?
No tengo el precio.
Tengo yo por aquí el precio. 34 euros al cambio. Por supuesto, solo se fabrica en Japón y solo se vende en Japón y todo.
Estos japoneses no saben ya ni qué inventar.
Bueno, continúo yo con mis noticias. Los rumores sobre un ultraportátil de Apple resurgen. Ya hace bastante tiempo que llevamos escuchando este tipo de rumores, pero en esta ocasión tenemos más datos, y datos bastante importantes. El lanzamiento sería en octubre, su precio rondaría los $800, que es bastante elevado pensando que sea un ultraportátil, pero realmente, sabiendo cómo es la compañía y cómo se desgastan, seguramente más que un ultraportátil al uso, será un ordenador perfectamente... bueno, en cuanto a características, pero más pequeño. De 10 pulgadas, de hecho. Exactamente de 9,7 pulgadas. De pantalla táctil, a través de la cual se manejaría el dispositivo. Tiene un teclado virtual, pero también con reconocimiento de escritura. La duda está en si va a llevar el sistema operativo de Mac, el macOS o el del iPhone, porque realmente es un dispositivo que está a medias entre los dos. Hace poco que cambió de nombre los portátiles de esta compañía, de MacBook a MacBook Pro, por defecto. Es decir, ya no hay gama MacBook en Apple. A lo mejor están preparándose para que esto sea el MacBook estándar.
Es probable, aunque me parece un poco... Para eso podían haber sacado esto como una aplicación con otro nombre. Yo creo que cuando una empresa se hace un producto que tiene su propio nombre, o sea, es que tiene... un nombre, cambiarles así tan de repente, pues no sé, suele ser un golpe muy, muy fuerte al usuario.
Pero es que hay que pensar que Apple es una empresa que se caracteriza por tener muy pocos productos, 4 modelos y punto. Y para continuar con esa rama, en lugar de inventarse nuevos nombres y todo eso, a lo mejor pretenden hacerlo así.
Bueno, podría ser una posibilidad, pero yo en lo personal creo que sería una jugada muy, muy mala por parte de Apple.
Desde luego yo tengo bastante interés por saber en qué acaba esto, porque una tableta, porque me imagino que será algo así, de Apple seguramente vaya a dar que hacer. Mi segunda noticia también...
Si me permites, ¿sí? Antes de nada, quería recordar a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, número 4, que como siempre dice Harris, tiene...
una cerveza cojonada.
Y además también recordaros nuestro blog y nuestro foro desde el que podréis comentar en directo. Os doy las direcciones crossoverfm.blogspot.com, la de nuestro blog, con 2 S, recordar, y crossoverfm.forest.net, con 2 S de nuevo. Y ahí tenéis un apartado que se llama En el aire, donde podréis comentarnos y nosotros leeremos vuestras opiniones, o bueno, lo que queráis decirnos. Y por si acaso nos llega, también podéis llamarnos en directo al 981-16-70-00, extensión 2231. Repito el número, 981-16-70-00, extensión 2231. Esperemos vuestras llamadas.
Continúo con las noticias. También esta va un poco. Es un poco del estilo de Antonio. Bowlingual, traductor perro humano. Es de Japón, ya aviso. Es un collar para perros que lleva un traductor incorporado y hay un mando a distancia en el que vemos la información que. Es decir, vemos la traducción a tiempo real de lo que el perro ladra. El aparato, dicen en la página web Himos, que no es para tomárselo a broma, ya que ha sido desarrollado conjuntamente con un laboratorio especializado en acústica y un veterinario. Es decir, es un aparato muy, muy científicamente testado y que está clarísimo que va a darnos los... No, va a hacer la traducción perfectamente, ¿sabes?
Por supuesto.
Funciona sin cables, dentro de un rango de 10 metros, y es capaz de traducir los ladridos a idioma japonés. Claro, en España no lo hay de momento, pero viendo que fijo que tiene un montón de éxito de mercado, fijo que lo trasladan a todo el mundo. Y muestran el mensaje junto con el estado de ánimo de del perro. Y si cuesta $220 y se va a poder comprar en Japón a partir del 23 de agosto.
Hombre, supongo que será más fácil hacer la traducción japonés-español que perros japonés. Bueno,
siguiendo con las noticias, empezamos con hardware. Y es que ATI podría lanzar la RV-870 en septiembre. Según el portal Fusilla, ATI podría finalizar el desarrollo de la RV-870, la primera tarjeta gráfica con soporte DirectX10 fabricada a 40 nanómetros, en agosto de este mismo año. Eso quiere decir que la producción en masa de esta nueva GPU podría llevarse a cabo a partir de septiembre y, digamos, podría estar en las tiendas a partir de octubre. Por otro lado, Nvidia parece que lleva varios meses de retraso con la tarjeta competidora con esta, ¿no? Que es la GT300. Y lo tienen bastante difícil en este momento porque todavía no han lanzado fechas aproximadas. De todos modos, esto, lo de la RV870, todavía es un rumor, conjeturas de Fusilla que, según ellos, tienen unas fuentes bastante fiables.
Bueno, habrá que esperar, ¿no?
De todos modos, ya hay juegos para este año anunciados con soporte DirectX11, como CoinMarrae, Dirt, y si no hay tarjetas, pues sería una estupidez lanzarlos, digo yo.
No, hombre, en lo personal tengo ganas de probar con un juego especialmente testeado y bueno, preparado para jugar con DirectX11, que como sabéis está en Windows 7 y de base, ¿no? Y que no pudimos probar todo lo eficientemente que nos gustaría en su momento. Pero bueno, por lo demás, es esperable.
Continuando con las noticias, el 60% de las compañías pasarán de Windows 7. Un sondeo realizado a un total de 1.000 compañías, 6 de cada 10 han contestado que no actualizarán a Windows 7. Según parece ser, la razón principal de esta no actualización se debe a que la mayoría de las compañías encuestadas lo ven un gasto inútil de dinero, estando tan próximo al lanzamiento de Windows Vista. También achacan esta decisión a la posible incompatibilidad de software que podría darse durante los primeros meses. Esto evidentemente son empresas, ¿vale? Son compañías, empresas. No son desarrolladores de software. Son empresas que no ven viable actualizar sus sistemas a Windows 7 porque es un gasto inútil de dinero y no va a ser compatible.
Hombre, recordemos que cuando salió Windows Vista, el 40% de las compañías no querían, que solo el 40, el 35% de las compañías iban a pasarse a lo que era Windows Vista, vamos. Pero la verdad es que es un incremento en lo que es el paso de compañías.
Pero no quieren actualizarse porque no va a ser compatible con qué.
No va a ser compatible con algunos de los softwares que hay hoy en día, y aparte de eso, porque ven un gasto inútil de dinero. Pagar un sistema operativo que ahora mismo al cambio puede salir unos 150 euros de media, entre que si te pasas, bueno, si actualizas Windows Vista o lo compras de cero. Y es un gasto bastante grande de dinero para lo que puedes suponer de ventajas en este momento.
Sí, claro, realmente es normal que no quieran pasarse a las compañías. De hecho, hay una máxima que dice que solamente compensa hacer un cambio en una software de empresa cuando la efectividad del cambio duplica a la efectividad del momento actual, ¿sabes? Entonces realmente no.
Hombre, tú planteate que siendo una empresa, cambiar a Windows 7 puede suponer tener que pagar las licencias de un montón de ordenadores, pagar las licencias de la actualización de nuevos de software que estás usando, que a lo mejor ya no es compatible, o que a lo mejor tú has pagado hace 15, 10 años y le vamos a seguir sacando provecho, muy bueno, o al menos bueno, y te supone no solo el gasto de actualizar a Windows 7, te supone todo el gasto de lo que cambiar a Windows 7 acarrea.
Claro, claro.
Pero bueno.
Es decir, no va a tener suficientes ventajas como para hacerlo, pero eso es normal. Eso pasó con todos los Windows que hubo hasta ahora. Siempre hay empresas que funcionan aún con Windows 98, Windows 95. Así que.
Sobre todo en industria, que es donde más claro. Se intentan amortizar a mucho a muy largo plazo este tipo de cosas. Bueno, pues creo que hasta aquí las noticias. ¿Alguien quiere puntualizar algo más? No. Bueno, pues pasamos a hablar del nuevo sistema operativo de Google.
Bueno, pues hoy aquí en Crossover vamos a hablar de Google Chrome. Recientemente Google ha anunciado el desarrollo de un nuevo sistema operativo que se llamará Google Chrome Operating System. Este nuevo sistema será open source y se implementará en netbooks en primera instancia, con vistas a una posterior expansión a sistemas de mayor capacidad. ¿Pero qué es Google Chrome y en qué consistirá? Google Chrome será un sistema operativo basado y pensado para usar el navegador de Google con el mismo nombre, el Chrome. Se basará en la navegación web y la compañía piensa abrir el código a finales de este mismo año, por lo que el proyecto parece bastante avanzado. ¿Qué repercusión tendrá este Google Chrome sistema operativo? Pues al parecer tendrá una gran repercusión y debido a que por el momento una gran lista de fabricantes planea incluir este sistema operativo en primera instancia para próximos dispositivos. La lista de momento están Acer, Adobe, Asus, FreeScale, HP, Lenovo, Qualcomm, Texas Instruments, Toshiba y Dell. Y a esta lista se suman muchas otras compañías que colaboran en este proyecto como Intel, pero Google todavía no ha querido dar nombres específicos ni listas definitivas.
Hombre, la verdad es que ya para haber sido anunciado hace una semana escasa, bueno, no.
Mira, la primera lista que he citado fue creo que el mismo día de que se anunciara.
Es una pasada la repercusión que ha tenido este anuncio de Google.
Pero evidentemente el anuncio ha sido de cara al público. Estas compañías ya lo sabían de antemano y ya han trabajado con Google. O sea, no es tampoco una sorpresa.
Sí, pero a lo que me refiero más bien es a que ha empezado muy fuerte. Me refiero a que esto haya sido pactado antes de que nosotros lo veamos. Salir con esta lista de proveedores por detrás es yo creo que es una baza muy fuerte para Google. Piensa que toda la bajada de licencias que hubo de Windows XP para poder incluir en los netbooks y todo eso va a ser un palo muy gordo para Microsoft, creo yo. Vamos,
bueno, yo creo que estas empresas en principio apoyan el proyecto, pero de ahí a que todo llegue a buen puerto dependerá de Google y de lo bien que lo haga. También los netbooks al principio salían con Linux, con versiones de Linux modificadas, y vamos, ahora el 90% de los netbooks salen con Windows XP.
De todos modos, llama atención porque, bueno, pues comentaremos el tema open source, el tema de también el antecedente de Android con algunas compañías que les ha dado buen resultado y demás, pues yo creo que es determinante en esta cooperación. De todos modos, ¿qué aportará Google Chrome SEO al usuario medio? Básicamente estamos ante un software que será totalmente gratuito. Esto hará que muchas empresas apuesten por él y reducirá seriamente los costes en determinados dispositivos. Por otro lado, el software web de Google y las plataformas como Gmail, Blogger o FeedBurner son muy empleadas a día de hoy por infinidad de usuarios. Recordemos que Google Chrome va a ser un sistema operativo pensado para navegar. Entonces, un sistema hecho por Google, pensado para plataformas como esta, como Blogger, como tal, pensado también para su navegador, puede ofrecer muchísimas posibilidades en estas plataformas, más facilidades de las que tenemos hoy en día, por ejemplo, en Windows o demás sistemas operativos.
Yo creo que lo que está haciendo Google es, bueno, un poco dando abriendo la puerta completamente a lo que se habla mucho por la blogosfera y tal, que es la web 2.0, el nuevo internet, vamos, que va a ser trabajar completamente en nube, el término trabajo en nube. Es decir, donde realmente tú tendrás muy poco en tu PC y será todo software que está en portales, como puede ser el propio software de Google del que hablamos un día, Google Docs, Google Calendar, Google Reader, todos estos.
Aprovechando lo que comentas, os hago una pregunta ya a todos vosotros. ¿Creéis que un sistema operativo basado en la navegación web como será este podría desbancar a los actuales?
Yo creo que desbancar en un principio depende. La gente no está acostumbrada a ello. Me refiero, un usuario medio, ¿cuántas cosas conoce en internet? Es decir, ellos le quieren tener algo más. Hay mucha gente que sigue anclada al soporte, a lo físico, ¿sabes? Es decir, yo tengo aquí mi programa y tengo este programa y llevo usando este programa 10 años o 5 años, o 4, ¿sabes? No sé, yo creo que a mucha gente le va a costar adaptarse a esto.
Yo no creo que sea cuestión de adaptarse, es cuestión de que habrá gente que use solamente el ordenador para cosas por internet, para utilidades de internet, y entonces sí, podrán usar el sistema operativo, pero un usuario normal necesita el ordenador para algo más que para navegar por internet. No sé, alguien que juega en el ordenador necesita un sistema operativo que pueda jugar. Alguien que tenga un programa y que tenga instalado, no sé, unas aplicaciones determinadas para programar una base de datos y todo eso, tendrá que poder hacerlo con el sistema operativo en el que esté. Si Google no va a facilitar ese tipo de cosas, no va a poder cambiar. Es decir, no creo que vaya a desbancar los sistemas operativos tradicionales, excepto a lo mejor en netbooks o en aparatos que son únicamente para eso, para navegar por internet.
El tema es que a mí, bueno, esto de basar un sistema operativo en navegación web, o sea, es muy bonito y demás, pero si no aportan el resto de necesidades de usuario medio, me lo tienen muy crudo, pero en todos aspectos. Por ejemplo, como comentaba Alex antes, en un netbook, sin duda será fantástico, vamos, porque un netbook está, entre otras cosas, pensado para eso. Pero en un sistema de mayor capacidad, en un PC, por ejemplo, de sobremesa y demás, lo veo totalmente inviable, a menos que, ya te digo, que añadan soporte para todo. Y es que el problema radica básicamente en que el usuario medio quiere sistemas versátiles en todos los sentidos, porque a lo mejor un día está por hacer una cosa, a lo mejor otro día está por jugar, por ver películas, por todo esto.
Hombre, plantearos de que de base sale para netbooks, o sea, que ya está pensado para ello. Aún así, que sea open source, yo creo que va a aligerar mucho el que llegue a muchas más cosas. Intento explicarme. Yo creo que, o sea, cuando esto salga estará pensado para eso, pero detrás va a haber una comunidad, yo creo que va a tener una comunidad de usuarios muy importante, y que si nos dan un producto ahora mismo fuerte, ¿sabes?, que sea muy muy rígido, que dé muchas posibilidades, a lo mejor en 2-3 años podremos ver cómo funciona, y cómo funciona de una manera muy potente en portátiles o en sobremesas incluso.
Ya, y se convertirá en una distribución más de un sistema libre como cualquiera de Linux. Eso es que me recuerda totalmente a Ubuntu. Hace unos años Ubuntu era un módulo, un núcleo muy, muy fuerte, y los usuarios en 5 años lo han convertido en un sistema operativo que vale para todo y que es muy útil y todo eso, pero ya no es tan robusto, ya empieza a flaquear por todos lados. Entonces, si va a pasar lo mismo con Google, se va a quedar en otra distribución más de Linux o de...
A ver, yo creo que en Google el tema es bastante, bueno, es muy diferente, porque recordemos que Google es una compañía que da muchísimo soporte a su software en general, y yo creo que seguirán ello. Y a mí el tema de que sea gratuito me parece determinante para ciertos usuarios, porque, por ejemplo, no sé, tú siempre puedes tener una partición especial para eso, ¿sabes? Y vamos, me parece todo un punto. De todos modos, os hago otra pregunta. ¿Qué problemas plantea Google Chrome a las grandes casas como Microsoft o Apple?
¿Qué problema plantea? Pues de base que les va a salir un fuerte competidor y que van a tener que empezar a... Bueno, ya sabes que soy pro Google, pero yo creo que van a tener que empezar a ponerse un poco las pilas, ¿eh?
Pues yo creo que no les plantea ningún problema. va a quitar una cuota de mercado porque es un sistema operativo dedicado a... es muy específico, es para un tipo de usuario muy específico que vale, que puede que le convenga ese sistema operativo. Pero la gran mayor parte de la gente yo creo que no va a preocuparse de utilizar a, de cambiarse. Y de hecho lo que decías antes, de tener una partición, vale, como curiosidad está muy bien, pero estás en Windows o estás en Leopard o estás en Ubuntu, en donde quiera que estés. Puedes navegar por internet, puedes hacer cosas de blogger, puedes hacer acceder a tus páginas de Google Docs o cualquier cosa. ¿Vas a salir, vas a volver a entrar en el sistema operativo de Google Chrome para hacer ese mismo tipo de cosas un pelín más fácil?
Según las posibilidades que te plantee, porque a lo mejor te da cosas que no tienen el sistema operativo en el que estés.
No creo que vaya a dar cosas que no puedas hacer.
Hombre, yo creo que Google siempre parte de la originalidad y siempre pueden meter cosas que no se hayan visto antes. A nivel de navegación, yo creo que pondrá una interfaz muy facilita para todo el mundo y demás, pero claro, son ese tipo de opciones que a lo mejor las tienes y que en otros sistemas no lo tienes. Que evidentemente esos otros sistemas harán sistemas similares para copiarlo, pero que en primera instancia puede ser interesante.
Y lo que a mí, para los equipos que puede estar bien ese sistema operativo, además de los netbooks, es para los equipos de los HTC. A los sistemas de los media centers, vamos, sí. Para ese tipo de ordenadores también va a estar bien. Una interfaz muy muy sencilla, una interfaz de Google, vamos, que ya sabemos que va a ser muy buena. Y facilidad al usuario, pues va, yo creo que también va a triunfar en ese sector.
De todas maneras, yo creo que, a ver, no se trata de que vaya a salir un sistema operativo nuevo así de tal y que de repente pues esté empezando a hablarse de él. Se trata de que Google, que tiene un peso importante, va a sacar un nuevo sistema. Es decir, es que lo que dijisteis antes de que no va a suponer nada para... O sea, que no va a suponer un cambio. A lo mejor no supone un cambio ahora, así en plan radical, y le quita muy poca cuota de mercado. Pero ya veis, de repente el Google... Mira, el Internet Explorer tenía una importante cuota de mercado, igual que Firefox, y bueno, en menor medida otros... Y salió el Google Chrome, y de repente le cogió un montón de... O sea, fue muy rápido. O sea, hay navegadores que llevan años allí, que se siguen dando oportunidades, como es Opera, y que siguen teniendo un número muy limitado de porcentaje de tal. Y sin embargo, cogió Google Chrome, bueno, el Chrome, el navegador de Google, y de repente, en menos de un año, ya tiene una cuota de mercado que muchos desearían.
Sí, y le quitó un montón de cuota de mercado a Firefox, no a Explorer. El Internet Explorer apenas perdió cuota de mercado. Fue los usuarios de Firefox, que son los que están más enterados de las opciones que hay, son los que decidieron cambiar a Google Chrome. Vale, pero ese tipo de usuarios no son de Microsoft, ¿sabes? Seguramente sean usuarios de, no sé, de hecho sí, tendrán que usar Windows, pero vamos, no, me refiero a que son unos usuarios que ya saben que hay otras opciones. O sea, son usuarios que no usaban ya de base el Internet Explorer.
Claro, pero
entonces,
tú...
Si pasa lo mismo con esto, entonces los usuarios que van a acabar usando Google Chrome son los que usan sistemas libres, son los que usan otros sistemas, los que no están...
Sí, pero hay mucha gente que tú llegas a comprarte un netbook, ¿no? Y tienes uno que con el Windows, bueno, van a salir dentro de poco, con un Windows 7 te cuesta 500 euros y ves otro que te cuesta 150, 200, casi 200 euros más barato porque no tienes que pagar... Bueno, sé que en los netbooks no es así, pero es que te va a salir bastante más barato. Y es eso, Linux. Linux, por muy vital, para la gente que no sabe de Linux, tiene fama de es complicadísimo, es no sé qué, y no, aleja mucho. Pero sin embargo, Google tiene la fama de que es fácil, sencillo y rápido.
La diferencia no va a ser tan grande de precio, porque también debería ser igual entonces en Linux con respecto a Windows, y no hay esa diferencia de precio. Windows ahí sí que se pondrá las pilas, Microsoft sí que se pondrá las pilas en cuanto a eso.
De todos modos, esto que comentas de la fama, también del tema de que la gente se haya pasado a Chrome y todo esto al navegador desde Firefox, todas estas cosas vienen, yo creo que esta fama viene dada directamente por la primera versión de software. Por ejemplo, las primeras versiones de Opera no eran lo que la gente esperaba, entonces es normal que hoy en día haya otras personas que apuesten por otros navegadores directamente porque les han sido mejor desde el principio. Y yo creo que el tema de Google, que hayan sacado un navegador eficiente desde el principio, deja entrever, pues digamos, esa gente que se ha cambiado y esa gente que tiene expectativas sobre los próximos softwares de Google, que no tienen por qué desbancar, como comentábamos, a los sistemas operativos actuales, y que, desde mi punto de vista, coincido con Alex, no van a suponer ningún problema ni para Microsoft ni para Apple, especialmente.
Yo, bueno, si me permitís, os quería hacer una pregunta personal. ¿Creéis que es necesario realmente que Google saque esto ahora. No hablemos de un movimiento comercial ni nada, sino que el usuario necesita esto, el usuario final. Romperse más la cabeza con más opciones. Que, no sé, ¿qué pensáis?
¿Es necesario que Sony saque un Blu-ray? Es, no sé, es simplemente un avance que le dan al... Claro. Es un cambio. Es que si no hay impulso, si no hay un cambio, no empieza a hacer algún cambio, seguiríamos en la edad de piedra. Es por así decirlo, vamos.
Yo lo veo simplemente como una estrategia de mercado de Google. O sea, otra estrategia de mercado más, otro departamento más de Google que hará caja, nada más. O sea, lo veo algo así. De hecho, ¿cuántos sistemas operativos salen y no se habla de ellos? Lo que pasa es que lo saca Google.
Exactamente. Y además de que puede que tú tengas a Google idealizada, pero Google es una empresa. Google quiere ganar pasta. Google gana mucha pasta y puede que empezara como una empresa muy pequeña, de un servidor cutre de un buscador y cosas así, pero hoy en día Google es la empresa más grande que hay de informática. Es otra Microsoft, aunque tú lo tengas idealizada. Entonces no puedes pensar nada bueno de ellos.
Claro, porque está el tema de que, bueno, el sistema operativo va a ser gratuito, ¿no? Open source, es todo bonito, pero Google gana dinero de otra manera. Y es así, o sea, ya ganan dinero, ya sea por publicidad, ya sea por determinadas cosas, pero siguen ganando dinero, si no, no funcionaría. De todos modos, yo personalmente sí que tengo ganas de probar este sistema operativo, porque ahora simplemente estamos conjeturando. O sea, se acaba de anunciar, no sabemos ni siquiera las opciones que va a tener, ni si va a dar soporte a todo tipo de sistemas, a todo tipo de opciones, y habrá que esperar a ver qué pasa.
Sí, eso es correcto. De todas maneras, con respecto a tenerlo idealizado, sí que es cierto, Google es una empresa, y eso lo sé, y sé que sacar cuartos saca. Pero también sé que Google invierte mucho dinero en cosas que a priori no van a ser rentables. Es decir, compró YouTube. YouTube, cuando lo compró, o sea, le costó una pasta, y no fue hasta hace muy poco que empezó a rentabilizar realmente YouTube. ¿Y? Es evidente que era una apuesta casi segura a la larga, pero aún así tampoco estuvo...
Era una apuesta segura a la larga, vamos.
Es que de hecho, antes de comprar YouTube, lo intentaron con Google Videos y fue un fracaso total. Por eso lo compraron, porque vieron que en ese momento la empresa tenía un precio que era asumible para ellos y dijeron, esto nos puede dar mucho dinero. Y ahora mismo está dando grandes beneficios. Y recordemos que YouTube es el referente actual. O sea, YouTube, en páginas de video streaming, es el referente. Sí. Y por eso, es que todo el mundo conoce YouTube hoy en día.
Sí, prácticamente
no. Es que, de hecho, hay gente que se conecta a internet y solamente sabe ir a YouTube, ¿sabes? Es bestial la popularidad de eso. Y es de Google. Y saca mucha pasta por eso.
Sí.
No son santos.
No, santos es evidente que no.
Pues eso.
Bueno, yo creo que realmente no habrá que esperar a probarlo para ver cuánta potencia podrá brindarnos este sistema operativo.
Y que esperemos hablar de ello aquí en Crossover.
Confiamos hablar, a pesar de que está ahí el final de la temporada, pero bueno, para cuando salga lo probaremos y os lo traeremos de primera mano, como solemos hacer las cosas. Pues hasta aquí, porque el tiempo se nos echa encima un poco, tenemos aún cosas de las que hablar. Vamos a pasar ya, si estáis de acuerdo, a hablar de cine, ¿qué os parece? Bueno, Teo, ¿tienes algo por ahí para ponernos?
Sí, te pongo un temita.
Me gustas. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. I never wanna see you sad, girl. Now don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world.
is hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. I hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Baby, baby, it's a wild world, and I always remember you like a child, girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Estamos de vuelta tras este tema de la banda sonora de una de las series de las que voy a hablar más tarde, Skins. A mí me gusta, creo que ateo no mucho, pero bueno, espero que os haya gustado. Bueno, como siempre os traigo aquí la taquilla de esta semana, con los estrenos y tal. En primer lugar está Bruno, la película de Baron Cohen, este, el que hizo Borat o Ali G. Y con 30,4 millones recaudados hasta día de hoy, desde el día de su estreno. Se mantienen arriba I-63, Transformers, que Transformers sigue siendo un taquillón, lleva ya recaudados la friolera de 339 millones de dólares. Aunque aquí en Europa no es que triunfara muy, muy allá, en Estados Unidos está arrasando, literalmente. Noche en el Museo 2, sigue, está ahí aguantando ya en las últimas posiciones, pero sigue ahí. Y Resacón en Las Vegas lleva ya 222 millones. Un triunfo increíble. La proposición, que creo que de la que nos hablará más tarde Alex ahí en la cartelera, lleva, ha recaudado esta semana 10,5 millones y se pone en 114. Pues ya veis que esto del cine es rentable, por mucho que se pongan a decir que la piratería. Bueno, os traigo ahora una noticia, solo una. Ryan Reynolds es el Linterna Verde. Al final se barajan un montón de posibilidades, pero al final será Reynolds quien protagonice la película que dirigirá Martin Campbell. Va a ser un poco complicado, porque a ver cómo, o a lo mejor se convierte en el único personaje que, o sea, el único actor que lleve dos personajes distintos de cómics, ya que también está contratado y está obligado a protagonizar el spin-off de Deadpool, Masacre, y ahora también será Linterna Verde. Desde luego es curioso. Y bueno, Alex, cuando quieras.
Sí, paso a la cartelera de mano de Film Affinity, como siempre. Y como bien decía Pat, Antonio, perdón. Como bien decía Alejandro, hablaré de La Proposición, una película americana, estadounidense, una comedia romántica, protagonizada por Sandra Bullock, que es una poderosa editora de gran éxito de Nueva York, que por un problema con su visado, de repente se enfrenta a ser deportada a Canadá, su país de origen. Para evitarlo y poder mantener su visa en Estados Unidos, la astuta ejecutiva declara que está comprometida con su joven asistente, Andrew, que es Ryan Reynolds, que también mencionó Alejandro hace un momento, al que lleva torturando durante años. Andrew acepta participar en la farsa, pero con algunas condiciones. Y vamos, ya sabéis cómo va a continuar esto, cómo va a terminar, porque esta película es predecible hasta la saciedad, me imagino. Que... Bueno, otra película que también ha mencionado en taquilla es Bruno, también norteamericana, que también es otra comedia. Tras el éxito de Borat, el Sacha Baron Cohen este interpreta a un reportero gay con cierta obsesión por la moda y por el culto al cuerpo. Esto le llevará a parodiar a los diseñadores de alta costura y modelos. Otra comedia por el estilo de Arigé y...
Sí, es una tontería, pero a mí me han dicho los que han visto que si Borat os pareció desagradable y burda, esta es muchísimo peor.
Será interesante verla. Además de esas dos, también traigo una película española, Vos, versión original subtitulada, curioso nombre, que es una adaptación de la obra del mismo nombre, una adaptación de una obra de teatro de Carol López, del mismo nombre, que nos cuenta el juego entre dos parejas, la realidad y ficción de sus vidas, y que se centra en cómo dos parejas que viven en el mismo acontecimiento tienen una versión completamente diferente del mismo. Cine español, habrá que verlo, pero bueno, no espero gran cosa. Además, los actores que participan en la película son los mismos que lo hacen en la obra de teatro, así que seguramente sean unas actuaciones muy teatrales y no me suelen gustar demasiado. Y para terminar, otra película americana. La cartelera de esta semana es casi exclusivamente norteamericana, que se llama Más allá de la duda. Un thriller en el que Jesse Metcalf es un joven periodista que lo arriesgará todo por demostrar la falta de solidez de las pruebas circunstanciales utilizadas por un fiscal de distrito corrupto con un increíble historial. El periodista este se toma la justicia por su cuenta y se inculpa como sospechoso de asesinato, y su compañero es el único que sabe la verdad, y solo él tiene la llave que demostrará su inocencia. La joven ayudante del fiscal, ella, se pronunciará Ella, me imagino, se ve dividida entre el plan de su compañero y la ambición del fiscal, y surge un romance entre la periodista y el ayudante, bueno, lo mítico de estas películas tan raras.
Sabe que te gusta esta cartelera, ¿eh?
Sí, sí. Esta semana para ir al cine mejor quedaos en casa y compraros palomitas. Y, no sé, veis alguna de las seis que vamos a recomendar luego.
Bueno, pues hasta aquí la cartelera. Vamos a pasar ahora a hablar a recomendaros tres series para este verano que tenéis... Bueno, no tenéis, no estáis obligados, pero que deberíais ver. Ya estamos aquí. Bien, hoy os voy a presentar tres series. La primera, Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre es una miniserie producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que nos cuenta la historia de la compañera Izzy desde su entrenamiento hasta la caída de la Alemania de Hitler. También, aparte de que es una gran serie, también sirve para disminuir un poco las ansiedades por la espera de una serie que se llama The Pacific, que es otra serie documental de la HBO, producida por los mismos genios, que son Tom Hanks y Steven Spielberg, y que cuenta una historia muy parecida, pero que está ambientada en el Pacífico, en vez de en la Alemania nazi. La verdad es que si tiene la misma calidad que Hermanos de Sangre, merecerá la pena verla. Y con respecto a Hermanos de Sangre, pues es una recomendación si no tenéis mucho que hacer. Es una miniserie de muy pocos episodios.
Bueno, son bastantes. Bueno,
son dos 12. Temporadas.
Son 12 episodios.
12 episodios.
Y todos muy buenos. Sí. Y espero que sea una serie así de corta también.
De una hora cada uno. Y bueno, la echaron en Canal Plus hace mucho tiempo. Cuando yo la había visto por primera vez, la echaban en Canal Plus a la una de la noche. En los tiempos en los que aún era Canal Plus.
Sí, pues ya tiene años. Bueno, otra serie que os recomiendo es Skins, del que escuchábamos el tema principal, que es una serie británica de estilo adolescente que se diferencia de la gran mayoría por la realidad, entre comillas, que desprenden, con problemas más o menos reales de adolescentes que, pues, que realmente dices tú, coño, esto sí que es un problema y no lo que podemos ver en Física o Química. Las drogas y el sexo están a la orden del día y forman parte de la trama de una manera natural, entre comillas, es decir, no, quizás un poco exagerado, pero tampoco tu cara es de que estás de desacuerdo.
Bastante exagerado. Está muy bien, los problemas son muy, muy exagerados, yo creo que, no sé, el que tenga una vida así en España podría hacer con un canto en los dientes, porque es muy heavy, vamos, es bestial.
Hombre, yo creo que en cuanto a drogas, yo creo que no se diferencia demasiado en cuanto a muchas cosas que puedes encontrar. A lo mejor no te hablo de aquí de Coruña o tal, pero en Madrid o en capitales así más...
No sé, además de que hay cada personaje en la serie, cada uno de los chavales, hay alguno que realmente es un espectáculo en sí mismo, ¿sabes? Que no es creíble, pero bueno, está muy bien la serie.
De todas maneras es una serie que engancha, sí. Donde a mí la banda sonora incluso me gusta, creo que da muy buen ambiente a la peli. Otra vez estás de acuerdo.
Está bien, pero bueno, son tres temporadas, no sé si...
Sí, tiene tres temporadas y actualmente la tercera está en emisión aquí en España, en español. Y con una ya tiene una renovación para la cuarta temporada, lo que está muy bien. Después os pondré el tema principal de esta serie, para que veas que sí que tiene una buena banda.
La primera temporada es sublime, es muy 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 recomendable.
Viene otro drama histórico de la HBO, Roma, de la cual estáis escuchando la banda sonora. Os dejo unos momentos con ella. Como podéis ver, muy épica. Y nos cuenta la historia de dos soldados romanos, Lucio Boreno y Tito Pullo, en la época de la transición entre la República Romana y el Imperio Romano. Muy, muy documental, muy gráfico. Y es de nuevo una miniserie que cuenta con dos temporadas, unos 22 capítulos si no me equivoco, y que también es una serie altamente recomendable, corta, que se puede ver en este veranito con, bueno, no sé si, no con toda la familia, porque a lo mejor los pequeños no, pero son...
Esta serie la vi, me gustó especialmente, y lo que más me gusta a mí de la serie, sobre todo, que sean cortas, ¿sabes? A mí lo de eternizarse me parece asqueroso.
No agobian, es decir, no tienes que ver 800 episodios.
No, sabes que va a tener un final.
Sí.
Sí. Lo que yo recomiendo para esta serie es verla relativamente seguida, no esperar mucho, sobre todo en el cambio de temporada, porque yo he visto la primera temporada y no he conseguido retomar la segunda aún, ¿sabes? Voy a tener que volver a verme la primera para poder pillar el hilo. Así que es una recomendación personal.
Bueno, pues antes de seguir con la película, aunque íbamos a analizar el Pagafantas, no hemos podido porque no hemos podido coincidir a lo largo de esta semana para verlo a los tres juntos, pero os prometo que la traeremos y que Teo será el que nos hable de ella. Bueno, si no se ha enfadado mucho por lo que he dicho, que a ver si puede ponerme por ahí un tema de esto de las series, el principal de Skins. Bueno, aquí os dejamos escuchando el intro entero, ¿no? Que dura menos en la serie. Y os paso a hablar de Millennium 1, los hombres que no amaban a las mujeres. Hace tiempo os hablábamos de Déjame entrar. De nuevo, ahora os traemos otra película sueca, ¿no? Basada en la novela homónima escrita por Stieg Larsson y dirigida por Niels Arden Oplev. Y no me metí ningún fregado.
Stieg Larsson,
practiqué, lo estuve leyendo varias veces. Stieg Larsson fue un periodista que saltó a la fama tras su muerte en el 2004 con la publicación de la trilogía de novelas policíacas llamada Millennium. En un primer momento se planteó junto con el periodista Kenneth de la agencia de noticias TT escribir una historia sobre los personajes Hernández y Fernández de las aventuras de Tintín. Pero más tarde se propuso imaginar cómo se desenvolvería en la sociedad la actual y célebre Pippi Calzas Largas, creada por la escritora sueca Astrid Lindgren. Mierda, aquí sí que tal. Y así es como creó a uno de los protagonistas de sus ficciones, a la investigadora Lisbeth Salander. Como contrapunto a esta muchacha, creó otro personaje un poco más equilibrado, tanto psíquica como en contexto, al periodista de investigación Michael Blockquist. A partir de ahí, creó al resto de los personajes de la denominada serie Millennium, y por el nombre de la revista en la que trabajaba este último, bueno, que le he mencionado, Michael, protagonista de la película. Como dato curioso que os traigo, es que falleció pocos días después de haber entregado a su editor el manuscrito del tercer libro, llamado La reina en el palacio de las corrientes, que junto al segundo, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, conforman la trilogía de este autor, que según afirma su mujer podría haber tenido más libros de no ser por la repentina muerte del escritor. Incluso leí por ahí que se supone que ya había empezado a escribir el cuarto libro.
Podría haber tenido mucho menos éxito de no haber, sido por la muerte del escritor.
Exactamente. Bueno, un poco vamos a hablaros de un poco de la película, ¿no? La película narra varias historias, ¿vale? Que en un principio no están unidas, pero que al final acaban creando una trama muy potente e intrigante. Por un lado tenemos a los dos protagonistas, ¿no? Que son Michael, un periodista de investigación que es condenado a prisión, pero es contratado por un multimillonario para intentar resolver un crimen que lleva sin resolverse 40 años. Lisbeth es una chica extraña y con problemas psicológicos, con unas enormes cualidades como informática y una increíble memoria fotográfica. La película se caracteriza por mostrar la Suecia más oscura y fría, siendo fiel a la descripción que Larsson plasmó en el papel. Aunque no he leído el libro, vamos, pero sí que he leído retazos, no el libro entero, he leído retazos y la verdad es que, sobre todo en las descripciones, es muy fiel y muy oscuro. Tiene una importante carga de la novela negra europea y sigue bastante bien el esquema de lo que son las novelas policíacas antiguas, ¿no? De lo que está empezando a salir ahora, ¿no? De las que hace mucho no se ven, o al menos yo no veo. Manteniendo la intriga durante toda la película, y a pesar de que al final todo sea un poquito precipitado para mi gusto, ¿sabes? Es decir, tiene un ritmo lento, de las que le gustan a Alex, y tal, pero después es un poco como que nos quedamos sin tiempo, y empiezan a aparecer, el desenlace empieza a ir muy, muy rápido. Es una película curiosa y que desde luego no es para todos los públicos. Tiene una tremenda carga de sexo, vejaciones y bastante violencia por todas partes. Es así, o sea, no es que estén en plan metidas con calzador, en plan violencia, sexo.
¿Es violencia del libro?
No puedo, como te digo, no lo he leído. Sin embargo, sí he mirado en Film Affinity y en otros sitios. Y te encuentras de todo. Hay gente que se queja porque dicen que no está muy bien adaptada y tal, pero en mayoría, la gente sí que dice que ha sido una muy buena adaptación. Y ya te digo, con los retazos sueltos que he leído, sí que puedo decirte que en cuanto que plasmar lo que es esa Suecia, pues es, ¿sabes? Donde de verdad se ve que hace frío y tal. Hay una escena, por ejemplo, en la que se ve el termómetro y, ¿sabes? No tendría por qué encajar, pero es en plan de, coño, está haciendo un frío, hasta más menos 20 grados, ¿no, Teo? O algo así, creo que sí. Se dice que sí desde cabina. Sí. Y bueno. Ya digo, no es algo para todos los públicos, ya no solo porque esté catalogada para mayores de 18 años, sino que tiene que gustarte este tipo de, tiene que gustarte la novela negra, ¿sabes? Porque si no te gusta, te acaba pareciendo agobiante y un poco tal. Yo recalcar de la película, me gustó, os la recomiendo, pero recalco el papel de Naomi Rapace, o no sé muy bien cómo se pronuncia en sueco, que viene siendo la protagonista, Lisbeth, que borda el papel. Y no, en cuanto la vi, dije, joder, esta tía, o sea, yo estaba viéndola y dije, coño, pues sí que... Así que sí que mola cómo lo hace. Y aparte de eso, en el, cuando estuve mirando así, buscando un poco de información del asunto, me coincidió leer un par de blogs en el que también valoraban muchísimo su participación en la película. Consigue, para mi punto, por según mi pista, punto de vista, consigue acercarnos muchísimo al personaje. A pesar de que, por lo que sí que leí en algunos lugares, los guionistas se dejaron un poco de lado lo que era el explicar la historia de Lisbeth, la dejan un poco colgada en la película, que espero que lo arreglen en las otras dos adaptaciones de la trilogía, que la segunda ya se está rodando, por si a alguien le interesa. Y además me pareció curioso porque es, a pesar de ser una actriz sueca, su padre es Rogelio Durán, que es un cantautor de flamenco español, natural de Badajoz. Y la chica es sueca, ¿no? Luego, también quería deciros algo del director, pero como mi sueco fluido no es muy bueno, casi todas sus adaptaciones fueron de cine sueco y este es su primer gran largometraje que es adaptado y traducido y demás. Lo que está muy bien porque me gustó cómo dirigió la película. Creo que... ¿Qué tal? Y bueno, no sé si queréis opinar algo o...
No, sin ver la película es bastante complicado opinar, pero ya... la verdad es que me entraron ganas de verla, por lo que has dicho.
Es que ya os digo, esta semana estuvimos un poco liados y no pudimos coincidir todos para ver la película. Y nada, pues yo no tengo más que decir, salvo recomendarla, a pesar de que es un poco más... Esta película es más del estilo de Alex que del mío, pues me gustó y estaría de acuerdo con él en este caso. Bueno, antes de despedirnos, quisiera recordar una vez más a Villares Don Bosco en la calle Costa Rica, número 4, porque gracias a él estamos aquí en Quack FM 103.4 en A Coruña. Y nada, recordaros, por si queréis pasaros por allí y bajar nuestro podcast, nuestro blog, crossoverfm.blogspot.com, y con dos S's. Y podéis también dejarnos cualquiera de vuestras opiniones o lo que opinéis de nuestro programa en nuestro foro, crossover.foroes.net. Y bueno, sin más, creo que hasta aquí ha llegado el programa de hoy y nos despedimos, al menos yo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
You know, I was wondering, you know.